Buenos días. Si quieren ir abriendo sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 3, por favor. Y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por esta mañana en la que queremos que tú seas nuestra prioridad, Señor. Gracias por instruirnos con tu palabra, porque nos permites conocerte a través de ella, Señor, y porque ordenas nuestra vida a través del conocimiento y entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de abrirla aquí con libertad. Te pido por el mensaje esta mañana, Señor, que tú lo puedas dirigir y que uses mis palabras para hablar al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Dios, que nada de lo que yo diga vaya en contra de tu santidad, en contra de quien tú eres, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo. Muy bien, pues no sé si se acuerdan que el mensaje que pude compartir con ustedes la última vez fueron los primeros 9 versículos de Primero de Reyes 3, y vimos cómo fue que Salomón preparó su corazón al entender que Dios le había hecho rey con el propósito de que Salomón viviera para el reino de Dios y su justicia. Y les compartía que hubo un peso sobre los hombros de Salomón que le hizo tener el sentir correcto. Lo hizo ser como un niño ante el Señor, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños? Reconocen sus debilidades, reconocen lo que no pueden hacer. Eso hizo Salomón, y cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, Salomón le dijo: dame sabiduría para poder cumplir con la tarea que me has dado. Entonces, hoy vamos a estudiar la respuesta de Dios a Salomón, ahí en el capítulo 3, versículos 10 al 14, para que vayan preparando su vista ahí. Y déjame decirte que la respuesta que Dios le dio a Salomón me tiene sorprendido desde hace meses. La leo vez tras vez y anhelo en mi corazón poder entender la mente de Dios cuando le responde a Salomón. Y desde entonces le he preguntado en oración: Señor, ¿qué tuviste en mente cuando decidiste responderle de esta manera a Salomón? ¿Y cómo puedo compartirle a mis hermanos en Cristo, aunque sea un destello de tu sabiduría y de la forma en la que tú ves, escuchas y respondes a nuestras peticiones? Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, pues, es mi mejor esfuerzo por compartirte lo que aprendí. Mi oración durante las últimas semanas ha sido que Dios renueve nuestro entendimiento, que quite las ideas equivocadas que hemos aprendido del mundo y que ponga las ideas correctas que necesitamos para conocerlo a Él y para entender correctamente su palabra. Entonces, el título del mensaje de hoy es Un corazón que agrada al Señor. Y hoy que escuchaba las oraciones y los testimonios, no tienes idea qué alegría sentía. Ya lo escuchamos básicamente el mensaje de hoy, ya lo escuchamos en las oraciones, en las participaciones, en los himnos. Pero bueno, vamos a entrar ahí en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 10. El Señor le responde a Salomón, o dice este versículo: fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y primero, fue del agrado a los ojos. Me pareció curioso que no dice a los oídos del Señor. Pensé, parece cuando alguien nos dice, ¿viste lo que dijo? ¿No? Como que no hace sentido, ¿no? Pareciera un error del autor del libro, pero no lo es. Vamos a recoger otro dato ahí adelantito en Segundo de Crónicas, capítulo 1. Apenas unos libros más adelante. Segundo de Crónicas, capítulo 1 y versículo 11 es el mismo pasaje, pero hay un detalle adicional. Ese versículo dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón. Ahora entiendes por qué dice que fue del agrado a los ojos del Señor. Dios estaba escuchando a Salomón, pero su atención no estaba en las palabras del joven rey, estaba en su corazón y en sus pensamientos. Desde aquí me quedé fascinado con la respuesta del Señor a Salomón. En primer lugar, porque Dios escucha nuestras oraciones, pero no podemos endulzar los oídos del Señor. Él escudriña los corazones y Él entiende todo intento de los pensamientos. Ese es el consejo que David le dio a Salomón delante de los principales de Israel. Y David le da ese consejo a Salomón desde su propia experiencia con Dios. Ese consejo era más valioso que la herencia material que Salomón podía recibir de parte de David. Entonces, Dios pone en práctica el consejo de David a Salomón. con ambos elementos, ¿verdad? Pareciera que Dios se presenta con Salomón y le dijera, así es, Salomón, soy yo, soy el Dios de tu padre David, de quien tu padre tanto te habló, el Dios que escudriña tu corazón y que entiende todo intento de tus pensamientos. Fascinante, ¿no? Pero espérate, porque se pone aún mejor. En el versículo 11, esto le dice el Señor. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Parafraseaba este versículo y lo escribí de la siguiente manera. Porque no me has pedido lo mismo que todo el mundo pide egoístamente, sino que has pedido algo bueno, algo que yo deseo. No lo que tú deseas, Salomón, sino lo que yo deseo. Eso no pasa muy seguido. Con razón dice que fue del agrado del Señor. Un rey estaba pidiendo ser capacitado para cumplir la voluntad de Dios, y al parecer ni un pequeño rastro de egoísmo había en la petición de Salomón. Es como si Salomón le dijera, yo quiero servirte, Señor, y no tengo lo necesario. Ahí tienes una buena oración que alegra el corazón del Señor. Jesús también nos instruyó en esto. Les voy a leer Juan 15, versículo 7, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, tendremos un corazón que agrade al Señor y nuestras peticiones serán como esta de Salomón, tu voluntad, Señor, y no la mía. Y eso tiene una promesa de parte de Cristo. Cuando pidan así, les será hecho, dijo el Señor. Entonces, aquí la primera advertencia o nota importante que te quiero compartir. Tengamos cuidado con pedirle cosas del mundo al Señor. Y yo sé que tú crees que eso ya lo sabes. Podemos pensar que es obvio para cualquier creyente, ¿verdad? No pedir cosas del mundo. Pero por eso creo que es tan importante hacer esta exhortación. Si fuera tan obvio para nosotros, ¿por qué es una corrección tan repetitiva en la Biblia? Y no es algo solo del Antiguo Testamento. No es solo el pueblo de Israel quien pedía cosas del mundo, ¿verdad? La verdad es que la Iglesia de Cristo también ora más por las cosas del mundo que por las cosas del Señor. Buscamos al Señor con peticiones egoístas y mundanas la mayor parte del tiempo. Esa es la verdad. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y se lo dice a creyentes. Los creyentes pedimos lo mismo que piden los incrédulos. Por eso Salomón alegró el corazón del Señor con su petición. ¿Y qué respondió el Señor en consecuencia? Versículos 12 al 14, el capítulo 3. El Señor le dijo, he hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Santiago nos enseñó entonces que puede ser que el creyente continúe buscando a Dios con peticiones mundanas y egoístas. Es más común de lo que pensamos. Entonces yo me pregunté, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el creyente anhela más las cosas del mundo que las cosas del reino? Anhelamos más lo pasajero que lo eterno. Anhelamos más el placer que la santidad. Anhelamos más el poder que el servir a otros. Y anhelamos más la comodidad que el sacrificio. ¿Por qué le pasa esto al creyente? La respuesta que encontré fue en Romanos 12:2, no lo busquen. El resumen de Romanos 12:2, o mi respuesta es, porque no tenemos una mente renovada. No tenemos una mente renovada. Porque no dedicamos tiempo a quitar y a eliminar todas esas ideas equivocadas con las que el mundo nos tenía engañados y atrapados en nuestros delitos y pecados. No hacemos la tarea de estudiar nuestra Biblia para corregir nuestros pensamientos y para aprender lo que Dios quiere que aprenda, para que pueda ver el mundo y entender el mundo como Dios lo entiende, para que podamos ver el mundo y no distraernos con las cosas que ofrece, y para que tú puedas ver el mundo y viviendo en un mundo caído puedas buscar el reino de Dios y su justicia. Para poder hacer eso, necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y si lo hiciéramos, familia, tendríamos un corazón que agrada al Señor. Y si tuviéramos un corazón que agrada al Señor, no pediríamos las cosas del mundo y también alegraríamos al Señor nuestro Dios. Entonces, para darte una pequeña probadita de lo que nos estamos perdiendo al no hacer la tarea de renovar nuestra mente y de buscar un corazón que agrade al Señor, vamos a analizar la respuesta de Dios a Salomón. Y vamos a comparar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Vamos a comparar las riquezas del mundo con las riquezas del Señor. Y vamos a comparar la largura de días que el hombre busca con la largura de días que nos da el Señor. Y déjenme compartirles que mi oración mientras preparaba este mensaje con mucho fervor era esta. Le he estado pidiendo las últimas 3 o 4 semanas, Señor, que tu iglesia ame más tu reino y tu justicia. Que tu iglesia anhele más las bendiciones espirituales que las cosas mundanas y las materiales. Y que arranquemos de nuestro corazón los anhelos tan fuertes que tenemos por las cosas de este mundo. Esa ha sido mi oración, por si quieres orar así conmigo esta semana. Pero veamos entonces cuáles son las diferencias y cada uno que decida qué dejará que habite en su corazón. Pero antes de comenzar, tengo que hacer una aclaración. Porque cada uno de nosotros hemos recibido bendiciones espirituales y materiales de parte de Dios conforme a su voluntad. Y es responsabilidad de cada uno hacer buen uso y administrarlas con temor de Dios. Y se los digo porque pareciera que lo único que hizo completamente bien Salomón fue esto. Fue pedir sabiduría con un corazón correcto. Pero después de haber recibido todo lo que recibió o lo que Dios quiso darle, se descuidó y vivió más como él quiso y menos como Dios quería que viviera, ¿no? Ese fue un problema serio para Salomón. Asombrosamente, y gracias a la soberanía de Dios, las bendiciones que Dios le dio a Salomón terminaron cumpliendo el propósito para el que fueron dadas en primer lugar. Y eso era darle honra y gloria al Señor. Exaltar a Dios y no al hombre. Y eso al final del día se cumplió. Y lo mismo sucede con nosotros. Recibimos bendiciones de parte de Dios y puedes tener la certeza de que cumplirán el propósito para el que te fueron dadas, porque Dios es soberano para hacerlo así. Pero tenemos la responsabilidad de vivir en obediencia al Señor y de usar todo lo que Dios te da para vivir como Él quiere, no como tú quieres. Eso es lo que Salomón no hizo bien. Salomón vivió más para sí mismo que para el Señor. Entonces, vamos a meternos de lleno a las 3 bendiciones que Dios le da a Salomón y observa cómo es que Dios no se equivoca. Somos nosotros y nuestro pecado lo que arruina todo, en realidad. La primera bendición que el Señor le concede es sabiduría y conocimiento. Dios le dice, te daré lo que pediste. Entonces, en primer lugar, Dios le da lo que pidió Salomón. Y vamos a leer capítulo 4 y adelantito, 1 de Reyes capítulo 4. Los últimos 5 versículos son del 29 hasta el 34. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Bueno, entonces, las personas que menciona ahí son hombres que habían recibido una educación y una preparación muy superior. que tenían capacidades que resaltan, en este caso son cantores y videntes del rey. Es decir, son hombres reconocidos por el pueblo de Israel como muy capaces e inteligentes. Pero Salomón había recibido de manera especial algo de la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría opaca por mucho a la sabiduría mundana. La calidad de la sabiduría de Dios hace ver insignificante el conocimiento humano. Esto puede aplicar incluso en la ciencia. Muchas veces los científicos creyentes dan explicaciones impresionantes sobre hechos que los incrédulos cuestionan, queriendo poner en duda la veracidad de la palabra de Dios, como algo que nos compartía Rubén, ¿no? Que algunos dicen, mira, aquí se equivoca, y no es así. Hay creyentes que están explicando la creación del universo, cómo comenzó la vida, el cuerpo humano, los ecosistemas, y están respondiendo preguntas duras, y todo lo hacen con la Biblia, con la sabiduría de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. Y aún en nuestro tiempo, con los avances de la ciencia moderna, descubren que lo que está escrito aquí desde hace miles de años es correcto. Entonces la Biblia sigue pasando la prueba del tiempo, del conocimiento humano, siguen descubriendo que esto es correcto. Entonces cuando dice que Salomón disertó sobre árboles, ganados, aves, todo eso provenía de las habilidades que le había dado Dios. Y nos deja ver que las personas notaban que Salomón daba mejores respuestas que cualquier estudioso mundano. Entonces, ¿cuántas ciencias opacaría Salomón con esta sabiduría dada por Dios? Pues no encontré algo al respecto, pero el relato en Primero de Reyes dice que lo consultaban sobre cualquier asunto. Cualquier cosa que puedas imaginarte o que puedas tener duda, Salomón la podía responder. Y también dice que venían de todos los pueblos o naciones. Entonces Salomón daba respuestas correctas y atinadas para toda lengua, toda nación y toda cultura. Es curioso, ¿no? Porque esa es la sabiduría que tenemos en la palabra de Dios. Aplica para todo pueblo, toda nación y cultura. Entonces eso me hace creer que Salomón opacó todas las ciencias conocidas en su tiempo. Y hagamos aquí el primer contraste. Contrastemos la sabiduría dada por Dios, que da honra a Dios, da gloria al Señor y testifica de la veracidad de su palabra. Ese es el propósito por el cual Dios la da, convencer al hombre de que el único sabio es el Señor. Contrasta eso con la sabiduría del mundo que nos aleja del Señor, que nos hace cuestionar a Dios y retar su capacidad, que nos hace cuestionar su autoridad y aún su misma sabiduría. Una mujer le preguntó a mi esposa que si la Biblia todavía tenía cosas que aplicaran en nuestro tiempo o que si todo eran ya ideas anticuadas. Le dije, yo creo que no ha leído una Biblia en su vida, ¿no? Entonces, si de alguna manera eres una persona que tiene una tendencia a querer adquirir conocimiento, ten cuidado. Lo mejor que puedes desear en tu caso es la sabiduría de Dios y alejarte completamente de la sabiduría mundana. Y si quieres conocimiento, solo hay una fuente de verdadero conocimiento y de sabiduría, y es la que Dios ha revelado en su palabra. Y créeme que aquí tienes más que suficiente para aprender toda tu vida. La segunda riqueza que Dios le da, perdón, la segunda bendición que Dios le da a Salomón son riquezas y gloria. Y en este caso el Señor le dice, te daré lo que no has pedido. Primero le dio lo que pidió y ahora le dice, te daré lo que no has pedido. Hay muchas cosas que pudiera compartirte sobre las riquezas que Dios da. Por tiempo elegí dos para exponerlas en este mensaje. Y antes de eso, comenzaré diciendo que cuando el Señor dice aquí que le dará riquezas y gloria, literalmente dice que haría Salomón rico y famoso. Les di tiempo para pensar, porque lo más seguro es que escuchaste esas palabras y automáticamente pensaste en el modelo americano de fama y riqueza, ¿no? Que aprendimos en las películas o en las series. Seguramente los hombres pensamos en enormes mansiones con albercas gigantes, en autos del año, deportivos como los de Don Martín y de lujo, ¿no? Una cuenta millonaria en el banco, por lo menos una, y viajes por el mundo, ¿no? A los hombres, a ver si les atina. Y a las mujeres, si no, discúlpenme, pero tal vez piensan los mejores tratamientos de belleza, ¿sí o no? El mejor maquillaje que el dinero pueda comprar, ropa lujosísima. Bueno, ustedes saben en qué piensan, mujeres. Pero el primer punto que te quiero compartir sobre las riquezas de Dios es este. que sí se refiere a una abundancia de bienes materiales. Pero hay una gran diferencia entre lo que nosotros entendemos por riquezas y lo que realmente son las riquezas para Dios. Tú y yo entendemos riquezas en términos de bienes materiales que poseemos o no poseemos, ¿verdad? Pero Dios es dueño de todo. Por lo tanto, Él no piensa en términos de lo que posee y no posee. Todo es suyo. Él piensa en las riquezas en términos de quién desea Dios que tú seas para Él. No en términos de cuántos bienes desea que tengas. La riqueza, las riquezas que vienen de Dios son solo una parte de la persona que Dios desea formar en ti, del hombre o la mujer de Dios que Él quiere hacer de ti. Para explicarlo un poquito mejor, el versículo 13 dice: te he dado lo que no has pedido. Las personas no podemos pedir las riquezas que Dios da, simplemente porque no tenemos la capacidad intelectual para entender la riqueza como Dios la conoce. Podemos verlas en la Biblia, pero no podemos comprenderlas. Por ejemplo, la Biblia dice que Job era el más grande de todos los hijos del Oriente, y con eso nos explica que era la persona más rica de esa región. Y enlista las riquezas de Job: ovejas, camellos, yuntas de bueyes, asnas y servidumbre. Si Dios te diera lo mismo que a Job, ¿qué harías con esos bienes? ¿Venderlos y comprar una mansión? Seguramente. Lo que te quiero decir con eso es, las riquezas que Dios le da a Job tienen que ver con la persona que Dios quiso hacer de Job. Y eso es lo que tú y yo desconocemos. Y por más que intentemos, no podemos descifrar qué persona tiene Dios en mente que seas tú si Él decide darte riquezas que vienen de Él. No lo sabes, por lo tanto, no se las puedes pedir. Te lo digo también así: el barro no le dice al alfarero de qué manera quiere ser formado. ¿Estás de acuerdo? Pedir de sus riquezas es como decirle de qué forma queremos que nos haga. Eso sí podemos entender que no nos corresponde, ¿cierto? Él es el alfarero, por lo tanto, nos dará la forma que Él quiere. Entonces, podemos observar las riquezas que Dios da, pero no las podemos comprender. Por lo tanto, no es correcto pedirlas. Ese es el primer punto. Aquí, al igual que con Job, le pasa lo mismo a Salomón. Dios le da riquezas a Salomón para hacer de Salomón el hombre que Dios quería que fuera, para hacer de él el rey que Dios quería que fuera para Israel. Lamentablemente, Salomón perdió de vista el segundo punto que te voy a compartir, y en esto le falló al Señor. El segundo punto acerca de las riquezas que Dios da es que la manera en la que el Señor da de sus riquezas a sus hijos, a quienes Él decide hacerlo, es por medio de trabajo y esfuerzo. Es por medio de mucha diligencia y constancia. Pero mayor que todo eso, el requisito más grande es muchísimo temor de Dios. Una característica de los hombres que reciben este tipo de riquezas en la Biblia es que son hombres muy, pero muy temerosos de Dios. En el Antiguo Testamento, el temor de Dios es una cualidad básica en las personas que tú vas a ver que adoran y que sirven al Señor apropiadamente. Son hombres muy temerosos de Dios. Son personas que reconocen quién es Dios y que viven conforme a la luz de tal conocimiento. El temor al Señor es recibir su palabra y manifestar una obediencia reverente a sus instrucciones. Y obedecer reverentemente no es otra cosa que someterte voluntariamente y por amor a Dios. Y esto nace de un profundo respeto y de una admiración y de asombro por Dios. Es un deleite para ti obedecer a Dios. Eso es temer a Dios. No es o no significa que obedezcas por temor al castigo. Y ahí ya se puso más difícil, ¿no creen? Ahí ya los requisitos están más complicados. Volvamos al ejemplo de Job. ¿Sabes por qué Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos? La Biblia dice que Job veía que sus hijos se reunían y hacían banquetes por turnos. Y Job pensaba, después de los banquetes de cada uno de sus hijos, si alguno hubiera pecado y maldecido a Dios en sus corazones, eso sentía Job en su corazón. Pero leí un comentario que explica que esa expresión no significa necesariamente que hubieran hecho algo intencionalmente en contra de Dios. No significa que se comportaran indecorosamente, sino que las reuniones de los hijos de Job eran tan placenteras que la preocupación de Job era que ellos disfrutaran más de sus reuniones que de pasar tiempo con el Señor. No eran hijos mal portados, no tenemos una referencia así en la Biblia. De hecho, que Job tuviera 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, es una manifestación de que Dios bendijo de manera completa a Job. Había mucha armonía en todas las bendiciones de Job. Pero para él, la sola idea de que uno de ellos amara más la bendición que al Dios que bendice, hacía que Job los levantara de madrugada y los llevara a ofrecer holocaustos. Así de grande era el temor de Job hacia el Señor, y así de profundo era el conocimiento de Dios que tenía Job. No sé qué pienses tú, pero yo no creo que Job estaba exagerando. Yo creo que era muy correcto pensar en santificar a sus hijos tan solo por esa posibilidad de que ellos se deleitaran más en sus reuniones que en el Señor. Entonces, imagínate cómo era Job en los negocios. ¿Cómo era Job para atender sus posesiones y sus responsabilidades como patrón? ¿Cómo tomaría decisiones Job cuando tenía que atender asuntos de trabajo con ese temor de Dios? ¿Cómo crees que Job administraba sus recursos siendo ese hombre intachable que nos dice Dios que era? Pues si lo ves así, no es de sorprender que Job fuera un hombre con tanta riqueza. Y como paréntesis, porque el mensaje no es sobre las fallas de Salomón, pero pues es inevitable mencionarlas, quiero aclarar que este es el punto en el que falló Salomón. No hizo lo que Jesucristo nos instruyó en Juan 15:7, ¿verdad? La palabra de Dios debía permanecer en... Salomón debía permanecer en Dios y la palabra de Dios debía permanecer en Salomón. Pero el rey no tuvo un temor permanente para obedecer al Señor con reverencia. Entonces, el paréntesis que quiero hacer es que no nos pase esto a nosotros, familia. Que desperdiciemos lo que Dios nos ha dado para edificar su iglesia por falta de obediencia, por falta de temor y de reverencia al Señor. Porque estamos hablando de riquezas, pero en realidad aplica para cualquier bendición con la que Dios decide equiparte para convertirte en el hombre o la mujer de Dios que Él quiere que seas. Y si eres negligente y si no tienes un temor reverente, estás fallando y haciendo un mal uso de esa bendición. Pero bien, no sé si es necesario que hagamos un contraste entre estas riquezas y las riquezas del mundo, con esas riquezas que perseguimos los hombres y que nos aferramos tanto a ellas. Pero creo que un versículo puede ser suficiente para alertarnos sobre las riquezas del mundo, y es 1 Timoteo 6:10. Acompáñenme ahí. Vamos a leer desde el 7 hasta el 10. Ya estamos ahí. 1 Timoteo 6, vamos a leer versículos 7 al 10. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El contraste es que las riquezas de Dios te llevan a un conocimiento de Dios muy profundo, como el de Job, que vienen de un enorme temor de Dios y siempre les precede la obediencia. Pero las riquezas del mundo terminan en tentación y lazo, en ruina y perdición. Te extravían de la fe y te torturan con muchos dolores. Cuidado con codiciarlas. La última bendición que Dios le da a Salomón es una promesa condicionada, la largura de días, ¿verdad? Le dice, si andas en mis caminos, prolongaré tus días. ¿De qué otra forma podríamos entender este versículo? Te lo diría así. La forma en la que vas a encontrar una largura de días que venga de Dios es si andas en los caminos del Señor, guardando sus estatutos y sus mandamientos, ¿verdad? Lo que aprendí personalmente con esto es, mi conclusión personal de este versículo es, tú dedícate a cumplir lo que Dios te ha puesto a hacer y Él tomará la decisión sobre tus días. Descansa en eso y dedícate a vivir para Cristo. En la medida en que tú y yo dediquemos nuestra vida a asuntos eternos, encontraremos largura de días, porque serán días o tiempo bien aprovechado y encontraremos deleite en el Señor. Pero en la medida en que tú y yo dediquemos nuestra vida a asuntos mundanos y temporales, encontraremos lo que Salomón describe como perseguir el viento, como algo que no tiene sentido. También en Eclesiastés 1, versículos 12 al 14, Salomón escribió que dedicar tiempo a lo que no es eterno es una tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Entonces, siempre que estés en algo que no es eterno, terminará en aflicción. Le dirás como, ¿qué sentido tiene esto? De alguna manera ya lo has vivido, estoy seguro. Ya sea la preocupación y estrés por tu trabajo, por tu negocio, porque te paguen las facturas, por los compromisos cotidianos, ¿no? La educación de tus hijos o tu propia educación, si estás estudiando. Pagar las cuentas cada mes, no sé a ti cómo te va con eso, pero enfrentar la vida común y corriente, la verdad es que es absurdo. Y aunque disfrutamos algunas de esas cosas, la verdad es que simplemente no es duradero. Entonces ahí está el contraste entre andar en sus caminos buscando lo eterno contra andar en las distracciones del mundo, que tú estés buscando tu propia largura de días. Las del mundo te van a decepcionar 100% de las veces y las eternas te llenarán de gozo 100% de las veces. Quería terminar con un testimonio que está en Primero de Reyes capítulo 10. Lo que te quiero decir con esto para sacarle jugo a estos versículos es, vas a ver que la reina de Sabá conoce a Salomón, pero ella da testimonio de la grandeza de Dios, no de la grandeza de Salomón, no de la grandeza del reino de Israel. Eso no la sorprendió. Lo que la sorprendió fue que el Dios de Israel había hecho todo lo que ella vio por su pueblo. Quiero que te des cuenta de cómo Dios usa cada bendición que nos da a los creyentes para mostrar a Cristo, porque eso es lo que esta reina vio. Ella pudo ver a Cristo. No son para exaltarnos a nosotros, son para exaltar a Cristo. Vamos a leer ahí Primero de Reyes 10 y va a ser del 1 hasta el 9, ¿ok? Dice lo siguiente: cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces le dijo al rey: era verdad lo que yo había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero yo no podía creer lo que me decían hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. ¿Y qué dice aquí la reina? Bienaventurados sus hombres. Bienaventurados estos sus siervos que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor su Dios, que se agradó de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. ¿En dónde está la exaltación de Salomón? En ningún lugar. Todo es para el Señor. Qué bonito, ¿no? Que podamos saber y descansar que lo que recibimos de Dios no es para nosotros. Y no pasa nada que hagas uso de las bendiciones que Dios te da para tu propia vida, pero que tu prioridad sea siempre mostrar a Cristo con ellas. Y hoy vamos a concluir con esto, familia. Voy a regresar a la pregunta de hace rato. ¿Por qué la Iglesia de Cristo ora más por cosas mundanas? ¿Por qué seguimos aferrados a las cosas materiales y a las distracciones de este mundo? ¿Por qué no tenemos un corazón que agrade al Señor? Un corazón que desee lo que Dios desea y que esa pudiera ser nuestra prioridad. Porque ¿sabes lo que hacemos? Medita en esto conmigo. Y hay un himno que cantamos, ¿verdad? Que dice que tú y yo vagábamos por el mundo sin fe y sin esperanza. Estábamos hundidos en delitos y pecados que nos condenaban, ¿verdad? No conocíamos a Dios, no sabíamos nada de Dios. Pero un día brilló una luz en tu vida y en la mía. Era Dios buscándonos y mostrándonos que había algo hermoso que nos estábamos perdiendo. Y eso era poder conocerlo y poder pasar la eternidad con Él. Pero no solo eso, ese Dios precioso regeneró nuestro corazón para que pudiéramos creer en Él y nos abrió el entendimiento para conocer nuestra condición y nuestra necesidad de Cristo. Nos dejó saber que ya se había pagado el precio más alto que existe para podernos rescatar de las garras de nuestro pecado. El castigo por nuestra rebeldía cayó sobre su propio Hijo y murió en una cruz por nuestro pecado. Solo así tendríamos paz con Dios. El único hombre sin pecado tuvo que entregarse por nosotros. Después de todo eso, lo resucitó al tercer día para darnos la victoria sobre la muerte. Solo tuvimos que creer en Él como Señor y Salvador. Y en toda su gloria, Jesucristo nos abrió el camino directo al trono de Dios. Y estando ahí nos dijo, ahora sí, puedes pedirle a mi Padre lo que tú quieras. ¿Y qué hacemos con ese privilegio? ¿Qué estás pidiendo ahí, en ese trono delante de Dios, que le costó su cuerpo y su sangre a Cristo? Yo me pregunté, ¿será que podemos dejar de pedirle cosas sin importancia y decirle, no lo que yo quiero, Señor, lo que tú quieres? ¿Qué les parece si oramos por eso? Señor, gracias, Padre, por la paciencia con la que nos tratas y el amor con el que nos recuerdas pues nuestras prioridades o cuáles deben ser nuestras prioridades, Señor. Te pido esta mañana, Dios, que puedas poner en nosotros un corazón que te agrade, Dios, que podamos darte la prioridad a ti, que nuestro deseo sea hacer tu voluntad, como escuchamos durante todo el servicio, que verdaderamente por gratitud queramos vivir vidas que te agraden, Dios, entregarte nuestra vida, Dios, y que lo que hacemos en el mundo, Señor, no tenga importancia para nosotros. Que tu reino y tu justicia, Padre, sea la prioridad de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.